Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de sostenibilidad en la vivienda y nos preguntamos, ¿la sostenibilidad es una prioridad a la hora de comprar una vivienda? Bueno, la verdad es que también nos preguntamos si se ha agudizado este deseo de hablar de sostenibilidad en la vivienda tras las subidas de luz y de gas que hemos tenido, ¿no? Y se busca esa eficiencia energética para ahorrar costes en nuestras viviendas. Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a analizar en directo de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso, también en el edificio de Centraland, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas Protec, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y nos preguntábamos ya en la introducción al programa si la sostenibilidad es una prioridad a la hora de comprar una vivienda. Bueno, pues por poner un poquito en situación al oyente, voy a dar unas pinceladas. Y es que la aprobación de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios por parte de la Comisión Europea establece que en 2030, como la fecha límite, para que los propietarios y compradores de viviendas con calificaciones energéticas G o F, es decir, las calificaciones más bajas, puedan reformar sus viviendas, rehabilitarlas y conseguir al menos una calificación de la letra E. Bueno, pues unos criterios que aumentarán hasta la letra D en el año 2033 y obligarán a rehabilitar gran parte de las viviendas en todos los países miembros de la Unión Europea, incluido España. Nos preguntamos, ¿están preparados los españoles para acometer este reto? ¿Son conscientes, tanto propietarios como compradores, de la falta de la eficiencia energética que hay en sus viviendas? Bueno, pues para responder a todas estas cuestiones y muchas más que saldrán en el debate, vamos a dar la bienvenida a los invitados que tengo hoy en el programa. Así que tenemos a mi derecha está Javier Torremocha, que es director de Rehabilitación y de Reformas en UCI, que es la entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, que acaba de publicar el primer observatorio sobre vivienda y sostenibilidad, un informe que dice que 8 de cada 10 españoles desconocen la existencia de mecanismos que alivian el coste pues de todas estas actuaciones, ¿no? Como los fondos Next Generation, la reducción del IRPF por obras de rehabilitación, las ayudas estatales y autonómicas. Bueno, vamos a ver qué nos dice este informe. Buenos días, Javier.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, un informe muy interesante porque se habla mucho de la sostenibilidad, está en boca de todos, pero luego con el informe vamos a profundizar a ver hasta qué punto es prioritario la vivienda a la hora, o sea, la sostenibilidad a la hora de comprar una vivienda. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues le sigue también Alfonso Redondo, que es del Departamento de Innovación en Culmia. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Meli.
Bueno, innovación, o sea, innovación y sostenibilidad son las palabras claves de este sector, ¿eh?
Sí, y ahí estamos desde Culmia intentando ligarlas y llevarlas hacia adelante.
Bueno, pues mucho también nos tienes que aportar en este debate. Y también tenemos con nosotros a Nora San Miguel, que es directora de la Oficina Técnica de Vía Ágora. Buenos días, Nora.
Hola, Meli, buenos días.
Bueno, un placer tenerte aquí, que siempre te tengo a través de las redes, pero hoy estás aquí conmigo en directo.
Un placer estar aquí.
Y además yo creo que nos puedes aportar mucho porque, bueno, pues tenemos aquí las dos promotoras que nos pueden aportar el punto de vista desde el comprador una vivienda, si es verdad que al final pues quiere ahorrarse en luz, en agua, en eficiencia energética, en gas, todo esto que ahora mismo de repente ha sido una avalancha y que hemos visto cómo subían los precios, bueno, vamos a ver si al final demandan una vivienda sostenible, ¿no? Si os parece, me gusta hacer una ronda para que cada uno me dé un titular. No nos vamos a extender mucho, pero sí que me gustaría que cada uno pues me dijera, deis ese titular si decís, ¿vosotros pensáis si la sostenibilidad es una prioridad realmente a la hora de comprar una vivienda? ¿Estamos en ese punto o no? Javier, empezamos contigo.
Pues, de hecho, precisamente el estudio que hemos hecho en UCI indica que hay ya un cierto interés por parte de los españoles en adquirir una vivienda sostenible. 6 de cada 10 se muestran interesados, pero todavía sigue siendo algo minoritario ese interés profundo o fundamental en la sostenibilidad. Solo hay un 18% aproximado de españoles que sí que estarían dispuestos a comprarse una vivienda sostenible, totalmente sostenible. Y por tanto, creo que en la sociedad necesitamos hacer un esfuerzo divulgativo sobre estas mejoras y estas diversas actuaciones que hay que hacer en nuestras viviendas para que sean más sostenibles y que las personas las vean como algo capital a la hora de poder adquirir una vivienda o de hacer incluso rehabilitaciones en sus propias casas.
Uh-huh. Bueno, pues es verdad que se habla mucho de sostenibilidad, pero un 18% nos queda camino por recorrer.
Por eso, nos queda todavía mucho ahí. Además, antes lo has comentado, la directiva de la EPBD, que precisamente se ha votado antes de ayer y ha ido a la Comisión Europea, como un acuerdo entre todos los países de la Unión, lo que va a hacer es aunar los criterios a la hora de hacer esfuerzos para que todas las viviendas sean sostenibles y lleguen a ser pues de una categoría, una certificación energética por encima de la E, ¿no? Y esto hace que, esto es en 7 años, es decir, esto es en el año 2030, tienen que ser todas las viviendas categoría, o sea, certificación energética E. Entonces, si en 7 años no es nada, es que estamos ahí. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, rehabilitación de mejoras en las viviendas y también, ¿por qué no?, hay que hacer un esfuerzo de divulgación para que la gente adquiera esas viviendas sostenibles, que en las viviendas nuevas, lógicamente, mis compañeros hablarán más de eso, pues ahora mismo con el Código Técnico de la Edificación tienen todas una certificación energética A, con lo cual son sostenibles, ¿no?
Mucho tenemos que correr. Alfonso, ¿cuál sería tu titular?
Pues que hay más interés, ¿no?, en la sostenibilidad a la hora de pensar en la vivienda. Seguramente todos los condicionantes que hemos vivido últimamente con temas energéticos nos han hecho, bueno, de alguna manera ser conscientes de todo ello. Pero como indicaba Javier, pues bueno, estamos lejos de que el cliente final lo valore de una manera clara. La verdad que esos resultados se asemejaban un poco a un estudio que hicimos nosotros también desde Culmia en ver cómo la sostenibilidad afectaba a esos criterios de compra. Y notábamos que eso cambiaba cuando se les explicaba, ¿no?, y cuando valorábamos el tema de la factura energética, ¿no? Cuando le explicas a un cliente final que su vivienda es sostenible, puede no entenderlo, pero si le explicas un poco también qué impacto puede tener en la factura de la luz, cómo le puedes vincular de posibles subidas y bajadas de gastos energéticos y otra serie de cosas, pues comienza a tener relevancia, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Javier en que hay una parte de didáctica, ¿no?, de poner en valor esa serie de cosas y bueno, también es por eso estamos aquí hoy, ¿no?
Uh-huh. Nora, ¿cuál sería tu titular?
Bueno, pues yo coincido con mis compañeros en que esto todavía hay mucho camino por recorrer y que hay que hacer una labor todavía informativa, pero también opino que cuando buscamos un balance entre la sostenibilidad económica, social y ambiental, es decir, la vivienda es asequible, la introducimos dentro de un coste objetivo para el cliente. Si tiene que decidirse entre una vivienda sostenible y una no sostenible a mismo precio, va a optar por la sostenible porque sí que empieza a valorar mucho todas las ventajas en su salud y en el medio ambiente y sobre todo en el ahorro energético que va a suponer a lo largo de la vida del edificio.
Uh-huh. Bueno, pues si os parece, una hecha esta lluvia de ideas, ¿no?, vamos a entrar en materia. Como os anunciaba antes, UCI ha hecho el primer observatorio, ¿no?, de la sostenibilidad de la vivienda. Danos, Javier, algunas conclusiones que habéis obtenido de ese estudio para ponerlas en la mesa y poder debatirlas.
Bueno, hay bastantes cosas interesantes, ¿no? La gran mayoría de los españoles estaría dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible. De hecho, estarían dispuestos a asumir un sobrecoste de en torno del 8%. Hay un dato curioso aquí, y es que las mujeres incluso estarían dispuestas a pagar un poco más de sobrecoste que los hombres, ¿no? Yo voy a hablar también de este estudio también habla un poco de lo que es la reforma o la rehabilitación de los edificios. Y, por ejemplo, hay un ticket medio de reforma muy habitual en España, el 70% declara hacer unos 10.000 euros de reforma. Quizá con ese tipo de reformas no sé si llegaríamos a mejorar mucho la sostenibilidad de las viviendas de nuestro parque inmobiliario, Por ejemplo, hay otra conclusión interesante y es que las obras o las mejoras que más se hacen que están relacionadas con la sostenibilidad son fundamentalmente los paneles solares fotovoltaicos. Más de un 50% declara que sería la primera mejora que haría en su vivienda. La segunda es muy importante también para la sostenibilidad y es que la mayoría harían un cambio en las ventanas, lo cual es un todo lo que hagamos en envolvente siempre va a mejorar mucho la sostenibilidad y superará ese umbral que pues, solemos decir siempre del 30% de consumo de energía primaria no renovable para conseguir además las ayudas. Y luego ya termino con una conclusión que a mí me sigue preocupando y que cada vez que hablamos con las administraciones, con las que estamos en contacto desde UCEI con asiduidad, es el tema del conocimiento de las ayudas. Ahora mismo hay mucho dinero disponible para que los españoles puedan aprovecharlo en reformas, en rehabilitaciones, sobre todo los famosos 5 o 6, programa 1, programa 2, hasta el programa 6, que están dentro de los fondos Next Generation, el área de rehabilitación de edificios, por ejemplo, el programa 3. La gente no los conoce realmente. No sé si hay que hacer, entiendo por parte de las administraciones, una gran divulgación, pero el 80% no saben que tienen desgravaciones fiscales, no saben que tienen esas ayudas a disposición, tanto en los organismos, en las administraciones locales como en administraciones regionales, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que todos los que estamos en esta mesa y todas las personas que nos dedicamos a mejorar la sostenibilidad de nuestro parque inmobiliario deberíamos de hacer por divulgar.
Claro, es interesante lo que nos ha contado Javier. Y yo os pregunto, una de las cosas que has dicho es que la gente está dispuesta a pagar más para tener una vivienda sostenible. Alfonso, vamos a explicar a nuestros oyentes qué es una vivienda sostenible primero. ¿Por qué están dispuestos a pagar más?
Pues al final una vivienda sostenible es aquella en la que se piensa en todo el proceso vital, ¿no? De entonces esa vida útil de la vivienda en cuanto a la minimización de su impacto, ¿no? Esto viene desde el diseño, desde pensar en las medidas pasivas, de dónde se emplaza una localización, aprovechar también los recursos en cuanto a extracción de materiales y su producción. Por supuesto, la fase de construcción y operativa de uso de esa vivienda, donde tendremos una serie de instalaciones que serán más o menos eficientes. Y todo eso ligado pues llevará a que si minimizamos su impacto y los recursos, pues llegaremos a tener una mejor calidad de vida del entorno construido y conseguir una vivienda sostenible, al fin y al cabo, ¿no?
¿Estás de acuerdo con lo que decía Javier, de que vosotros detectáis de que la gente está dispuesta a pagar más por una vivienda sostenible?
Seguramente sí, por el simple hecho de, como también puntualizaba Javier, las viviendas de obra nueva ya partimos de ahí, ¿no? Partimos de que esos criterios de sostenibilidad, sobre todo focalizados en eficiencia energética, porque luego también podremos hablar un poco de la amplitud de la palabra sostenibilidad, ¿no? En cuanto más a criterios económicos o sociales. Pero en esa medida seguramente sí, y por el hecho de simplemente tomar una decisión de comprar una vivienda de obra nueva, pues van a tener esa garantía, ¿no? de eficiencia energética y sostenibilidad en esa línea.
Nora, antes también decía Javier que son las mujeres las que estarían dispuestas a pagar más. ¿Pero por qué? Porque se le hacen las cuentas y dicen, oye, mira, es que te puedes ahorrar tanto, no sé.
Posiblemente, no sé. Yo, vamos, por mi experiencia personal, yo sí que me preocupo mucho de las cuentas en la familia y hago esas gestiones. No sé, supongo que a lo mejor es lo habitual. Entonces, cuando empiezas a echar las cuentas, dices, es que entonces, si tengo dos opciones, una vivienda del 80% que hay en la oferta, de las que tienen más de 50 años, que suponen el 80% del parque inmobiliario, o una de obra nueva, que como dice Alfonso, ya tenemos unos criterios de sostenibilidad bastante altos, pues sí me sale la cuenta del ahorro energético que voy a tener. Entonces, bueno, supongo que será ese
el
motivo.
Claro, ahora como estamos con el tema de las grandes subidas de los costes no de energéticos, ¿qué consumo tiene una vivienda sostenible en agua y energía, por ejemplo, frente a una vivienda normal? Vamos a darles algunos datos a nuestros oyentes para que, bueno, pues esa formación de la que hablabais, de que la gente entre en conciencia para que lo vea.
Pues en este punto hay que tener un poco de cuidado porque es una estimación siempre y depende del uso que haga cada propietario. No es lo mismo comparar una vivienda de calificación energética F con una D y tampoco buscar una temperatura de confort de 19 o de 25, pero nosotros estimamos que del orden a 1.000 euros anuales si comparamos una vivienda de 90 metros cuadrados de calificación energética F frente a una A.
¿Estáis de acuerdo todos? ¿Habéis hecho vuestros datos también? Alfonso.
Sí, la verdad que y sobre todo teniendo en cuenta un criterio que hemos ido puntualizando, ¿no? ¿Qué significa vivienda normal, ¿no? Y lo que ha comentado Nora al principio, lo que ha comentado Javier también en algún momento, hablamos que el parque inmobiliario está envejecido en cierta manera y eficiencia, en cuanto a eficiencia energética, pues está de aquella manera, ¿no? Podríamos establecer que un edificio normal, estamos hablando de un edificio con una media de 45 años y con una etiqueta energética de letra E, ¿no? Entonces, pues y supone un importante más del 80% del mercado que tenemos disponible, ¿no? Entonces, haciendo esa puntualización, sí, por supuesto que hay una mejora y dependiendo, comparando esa letra E con una letra A o B que será la obra nueva, pues estará esos importes y energéticamente puede estar llegar hasta un 50%, ¿no? Menor, o sea que es relevante al final.
Yo tengo aquí para contar una anécdota, más bien de una rehabilitación. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en un área de Madrid, que es el poblado dirigido a Orcasitas, donde hemos rehabilitado más de 40 edificios, ¿no? Y ahí algún vecino nos ha enseñado, incluso comparativamente hablando, pues una vez que tiene la vivienda rehabilitada, por ejemplo este invierno, pues han estado pagando, antes pagaba 300 euros y ahora paga menos de 50, al final en calefacción, ¿no? Entonces es un tema que lógicamente repercute claramente en los gastos que al final es lo que le interesa a nuestros oyentes y lo que le interesa a la gente. Al final el conseguir una rebaja considerable en los costes energéticos, teniendo en cuenta que eso además nos preocupa mucho ahora de las circunstancias, ¿no?
Pero ¿cómo se conciencia a la gente a que vea que a través de la factura, como me estás tú diciendo, a que tenga que ya pensar en una vivienda sostenible? Es verdad que cuando ya compras una vivienda, como estabais diciendo, de obra nueva, pues ya eso viene de serie. Pero, bueno, pues hay gente que compra vivienda de segunda mano y te encuentras con unas viviendas obsoletas energéticamente, que ahí ya pues tienes que pensar en la reforma o quédate como estás. Entonces, claro, la factura ahí es donde se puede concienciar a la gente.
Sí, vamos a ver. Nosotros asistimos a muchas reuniones de comunidades. Ya digo que nosotros somos estamos más en el tema de rehabilitación de edificios. Al final, lo que más hace que la gente tome la decisión de hacerlo es la combinación entre la asistencia de ayudas y el ahorro energético que se suele calcular mediante un proyecto que le hace un arquitecto o un agente rehabilitador, ¿no? Lo que pasa es que luego también hay cosas interesantes. Pues puesto la mejora en salud que implica una rehabilitación de un edificio, la mejora, por ejemplo, algunas cosas que no se tienen tanto en cuenta al inicio, pero que en una reunión de comunidad, cuando están los vecinos delante, sí que se suele hablar de ello, ¿no? Que es, por ejemplo, la mejora en la calidad del ruido, la ausencia de ruido. O sea, al poner, si por ejemplo se instala un sistema de aislamiento térmico exterior en un edificio que no lo tenía, se mejora mucho el confort acústico de la vivienda. Básicamente es la energía y el precio. El coste es lo que hace decidir, con la combinación de que es más barato con las ayudas y con la combinación de la financiación público-privada, pero el confort acústico, la existencia de mejoras en la salud, incluso también, en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, cuando se hace una rehabilitación, el incremento del valor de la vivienda. Se calcula que puede estar entre un 12 y un 15% de incremento de valor de esa vivienda una vez que es rehabilitada, ¿no? Entonces, oye, pues todo este tipo de cosas, este mix, hace que la gente se decida, ¿no? Lo que pasa que hay que extenderlo, tienen que conocerlo.
Te veas sintiendo con la cabeza, Nora.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Lo único que me gustaría añadir también, nosotros percibimos, nos comenta nuestro filial Rehabiterm, el miedo o lo complicado que es llegar a las comunidades de propietarios y lo que se asustan, ¿no? Ante todos los procedimientos y todo esto se les hace un poco mundo. Aunque saben que hay ayudas, bueno, pues ven muy lejano conseguirlo, lo ven como algo muy burocrático, y creo que eso sí que sería una cosa a mejorar, que la gente pueda acceder a estas ayudas y tener esta información de una manera más directa, y que los miedos que se transmiten en las comunidades de propietarios los podamos paliar para que se puedan beneficiar.
Claro, los sellos de certificación. Yo no sé si antes, bueno, pues cualquier inversor que va a invertir en un edificio de oficinas está claro que pedía una calificación energética de ese inmueble. ¿Ahora ya se pide en las viviendas, Alfonso?
Sí, se empieza a pedir o se valora, ¿no? Desde Culmia tenemos bastante experiencia en esta línea, ¿no? Desde 2016 empezamos a certificar con sellos internacionales, que es donde hemos empezado muchos, porque también el inversor en ocasiones en viviendas para alquiler o incluso en vivienda asequible, pues es algo que pone en valor toda el ciclo de explotación de un edificio en alquiler, ¿no? Porque utiliza todos esos criterios. Y adicionalmente nosotros lo que hemos aprendido es que esto también supone a veces unos costes y una serie de decisiones que el cliente no consigue entender. Y nuestra decisión frente a esto fue crear unos sellos propios, ¿no? Creamos unos sellos propios de sostenibilidad que se llama JADE y que va un poco en línea pues con todos los aprendizajes de estas certificaciones internacionales, pero nos ayuda de alguna manera a tener una comunicación más directa con el cliente y todo esto que estamos hablando ahora de explicarle por qué, no simplemente explicarle que es BREEAM, muy bueno, excelente o lo que sea, sino explicarle que tiene un JADE, que todos los diseños han tenido una serie de cosas en cuenta y en la fase comercial es algo que se potencia y se ayuda y nos ayuda a generar un vínculo muy directo con el cliente para explicar todas estas cosas. Y demás. Y aparte de otro sello.
Espera, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual que superó los 2.000 participantes en directo y 6.000 en diferido en la edición pasada y que este año vuelve a ser el referente para todos los inversores. Renta fija, renta variable, megatendencias, inversiones alternativas, perspectivas para 2023, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 23 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Para personas inquietas, Capital Radio.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estamos viendo si la sostenibilidad es una prioridad a la hora de comprar una vivienda. Voy a hacer un repaso rápido a los que tenemos en la mesa. Javier Torremocha, director de Rehabilitación y Reformas en UCI. Alfonso Redondo, del Departamento de Innovación en Culmia. Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Ágora. Bueno, nos gustaría saber más sobre ese informe, Javier. Cuéntanos alguna curiosidad para que podamos debatir.
Bueno, estábamos incluso hablando hace un rato de que la gente, por ejemplo, no conoce, o sea, la gente piensa, el 80%, si le preguntas si creen que su vivienda es sostenible, ellos te dicen que sí, que lo creen, pero curiosamente el 80% de las viviendas no lo son. De hecho, si tú le preguntas a una persona cuál es el certificado de eficiencia energética de su vivienda, solamente 3 de cada 10 te sabrían decir qué certificado tienen, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante y muy interesante para darnos una idea de cómo estamos todavía en este mundo y que, como hemos dicho al principio del debate, en siete años, aunque entiendo que esto será una negociación luego a nivel gubernativo y gubernamental y tal, en siete o aproximadamente un tiempo semejante, tendremos que empezar a rehabilitar las viviendas de nuestro país y que por lo menos sea una certificación energética E, lo cual es considerable. El 30% de las viviendas de España, el 31% exactamente, son F o G, la inferior categoría de eficiencia energética. Son verdaderos, a mí me gusta decir un ejemplo, son como cestos de mimbre a los que les echas agua cuando quieres o enfriarlos o calentarlos. Se va por todos los lados. Entonces, es necesario arreglar estas viviendas. Uh-huh. Es nuestro parque inmobiliario. Tenemos 25 millones de viviendas y 10 millones de edificios. O sea, es que es donde vivimos. Hay una cosa que me gusta mucho decir, que no sé si sabéis, y es que España es el segundo país de Europa con más viviendas en altura, que más gente vivimos en altura. El 65,7% de los españoles vivimos en pisos, ¿no? Solo nos supera Letonia, que es un país mucho más pequeño y que tiene un porcentaje creo que del 67%. Pero para que nos hagamos una idea comparándonos con el resto de países, por ejemplo, en Francia es un 48%, que Francia tiene muchas viviendas en altura también, pero fijaros la diferencia que hay. Alemania es un 40 y algo también, 42 quiero recordar. Es decir, que tenemos que rehabilitar nuestro parque inmobiliario, nuestras comunidades de propietarios tienen que reaccionar y de verdad que parece que soy ahí un poco proselitista, pero es que es cierto, o sea, es que nos quedan 7 años para cambiar las certificaciones energéticas.
Claro, esto yo creo que lo hemos comentado ahora, esto va a pasar como con los coches, ¿no? Con la etiqueta y que haya un momento en el que ya el coche no pasa, ¿no? Pues es que las viviendas va a pasar lo mismo, ¿no, Nora?
Claro, esto es otro de los motivos para la decisión de compra, ¿no? Que yo creo que la persona que opta por una vivienda sostenible tiene esa tranquilidad de que no va a tener que hacer ninguna mejora en el edificio ni va a tener que sufragar reformas para llegar a ese objetivo, ¿no?, del 2030 o de 2033, y además va a tener un ahorro energético directo. ¿Que compras una vivienda de segunda mano? Pues tienes todo ese camino por delante, que antes o después lo vas a tener que hacer, y que supongo que, igual que ha pasado con los coches, ahora entrar en Madrid centro pues supone una penalización a los vehículos no eficientes, pues llegará el momento que para alquilar o vender la vivienda o las reformas o habrá sanciones.
Como ya está pasando en otros países,
ya está pasando,
¿no?
Sí.
Y claro, y todas las viviendas ahora de nueva construcción, de obra nueva, ya están obligadas a ser sostenibles, pero dentro de todas las letras que veíamos, ¿qué porcentaje que hay que tiene las de mayor A, la A, ¿no? No sé si sabéis así alguno o alguien el porcentaje.
Sí, el 4%.
Es, o sea, el 4%.
Mira, te voy a dar una anécdota. Si tuviéramos que cumplir los preceptos obligatorios por España, porque los ha firmado en los acuerdos internacionales, de cero emisiones en el 2050, tendríamos que estar 308 años construyendo vivienda nueva para conseguir llegar a esos
308
años.
Vamos a repetirlo.
Quiero decir, al ritmo que construimos ahora. Al ritmo que construimos ahora. Entonces, si seguimos construyendo 100.000, 200.000, las viviendas que construyamos más o menos en España a nivel ahora mismo, no sé cuál es el dato, mis compañeros, o sea, Alfonso, no, seguro que lo saben mejor que yo, pero 308 años está calculado. O sea, al ritmo que renovamos nuestro parque inmobiliario y al mismo que construimos vivienda nueva, no, nos costaría tanto tiempo llegar a esos preceptos que nos piden de cero emisiones que o hacemos algo o hacemos algo.
Bueno, pero vamos a aterrizarlo a lo que podemos hacer, ¿vale? Porque, a ver, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La gente tiene claro, en el informe ya decíais, Javier, que la gente no conoce a veces las ayudas que están disponibles, ¿no? ¿Vosotros qué datos tenéis, Alfonso? ¿La gente conoce las ayudas que hay ahora mismo para rehabilitar sus viviendas, para hacerlas más eficientes, aparte de los fondos Next Generation, que sí que es verdad que hay mucho ruido, pero que luego al final no sé cómo está este tema?
Pues la verdad que los datos que tenemos vienen sobre todo del informe que Javier nos trasladaba, ¿no? Al final nosotros nos dedicamos más a obra nueva y es un mercado bastante pequeño, pero es donde estamos, ¿no? Y yo creo que la respuesta, claramente, leyendo este informe, es que hay un problema en esa línea porque no se conocen, ¿no? Creo que el dato era que 8 de cada 10 personas no conocen esas ayudas, ¿no? Y por no hablar de lo que luego implica esas ayudas. O sea, si no las conoces, luego tienes que además hacer un proyecto, hablar con un técnico, superar toda la parte burocrática que eso implica para conseguir esas ayudas, ¿no? Entonces, ese proceso dificulta y hace que sea una barrera de entrada para esas personas que quieren hacer esas rehabilitaciones y que a lo mejor no las hacen o no entran a esas ayudas por todas estas dificultades, ¿no? Entonces, yo creo al final lo que hemos ido comentando durante toda la sesión de hoy es clara, ¿no? Que hay que ser muy consciente de la importancia que tienen estos temas, de en qué consiste la etiqueta energética, que tiene una repercusión en el consumo y en nuestro confort en esto, y a lo mejor esos fondos también se pueden utilizar pues para esa labor de comunicar y de simplificar estos procesos para que la gente pueda llevarlas a cabo, ¿no?
Nora.
Bueno, nosotros por nuestra experiencia con Rehabiterm sí que estamos percibiendo un aumento del interés. Creo que está funcionando también mucho el boca a boca. Debería haber a lo mejor más información sobre este tema de los fondos Next Generation más accesible al usuario, pero sí que estamos percibiendo en el primer trimestre del año un aumento bastante considerable de la solicitud de información. Y sí que creo que es verdad, tenemos un 90% del parque inmobiliario que se construyó antes del código técnico, que hay muchas de esas viviendas que pertenecen a personas mayores, que les cuesta más llegar a información digital, que son más desconfiadas y que no quieren aumentar gastos en su mes a mes, y que no son conscientes de que gracias a esas ayudas el importe medio que se está valorando en la reforma de un edificio para hacerlo eficiente energéticamente puede suponer 4.000 euros por vecino, que con las financiaciones a las que se puede optar pues se queda una cuota súper cómoda que se queda casi compensada gracias a los ahorros energéticos que reciben.
Bueno, ahora que estamos hablando de esto, del informe también hay un dato curioso, que es que los gallegos son los compradores y propietarios más concienciados. Dice que uno de cada cuatro cree que la sostenibilidad de su futuro hogar es fundamental a la hora de comprar.
Sí, sí, el 25% de los gallegos son muy sensibles a considerar fundamental comprar una vivienda. Esto es bastante razonable teniendo en cuenta que el lugar en el que viven está sometido a unas inclemencias de climatológicas y de frío, etcétera, que hacen que sean más sensibles a este tipo de mejoras, ¿no? Al final, si tú realizas una rehabilitación en tu vivienda o en tu edificio, pues evidentemente mejoras considerablemente el ahorro en calefacción y sobre todo también el aislamiento con temas de humedad, etcétera, que son muy preocupantes en la zona. O sea que sí, es una de las... Aunque luego también hay otras como Castilla-La Mancha, que también le va un poco cercana con un veintitantos por ciento, un 22% en concreto, de consideran fundamental tener una vivienda sostenible y además están también colaborando mucho en realizar mejoras en sus viviendas.
Bueno, ya que tenemos hoy en la mesa a dos promotoras, sí que os quería preguntar, Alfonso, ¿cómo integráis vosotros desde Culmia la sostenibilidad, ¿no?
Pues en Culmia la sostenibilidad pues se integra totalmente desde el ADN, ¿no? Venimos de un histórico en el que hemos ido implementando diferentes medidas en esta línea, desde empezar a certificar con sellos como BRIAM en 2016, monitorización energética de viviendas para esos aprendizajes y poder implementar cosas interesantes de cara a futuro. Y luego una de las cosas más importantes que estamos haciendo en la actualidad son el lanzamiento de esos sellos que comentaba antes, ¿no? De sostenibilidad y sobre todo el de salud, ¿no? Que es algo bastante pionero en el que se humaniza de alguna manera el producto inmobiliario. Yo creo que esta reflexión siempre es interesante, ¿no? O sea, la vivienda no estamos hablando de un coche o estamos hablando de un electrodoméstico, estamos hablando de un espacio en el que vivimos mucho tiempo. Ayer escuchaba un dato que me parece siempre muy, muy interesante, que es que un tercio de nuestra vida nos la pasamos en un dormitorio. Esos son 26 años en nuestra vida. Yo creo que es interesante o muy relevante el pensar en qué espacios vivimos y ponerlo en valor, ¿no? Entonces esos sellos, como decía antes, nos ayudan a esta línea, y el sello cuarzo en salud pues nos ayuda a dar un valor adicional a esas viviendas, y aparte de ser sostenibles, porque nos lo van cada vez más impulsando las propias directivas europeas, que también indica que en 2028 tendremos que ser todos los edificios nuevos ceros en carbono, con implementación de energía solar, pues estará ahí, ¿no? También estamos haciendo análisis de ciclo de vida en nuestras promociones para al final tener esa visión que hemos hablado desde el principio, de una visión completa de todo el edificio, no solo desde el momento en el que lo construimos y se lo entregamos al cliente, sino de toda esa fase de uso y posterior fin de vida, ¿no?
Uh-huh. Nora, ¿vosotros cómo integráis en Vía Ágora la sostenibilidad?
Bueno, pues igual que comenta Alfonso, nosotros desde la empresa estamos concienciados y desde el año 2020 estamos haciendo el registro de la huella de carbono de la compañía, lo tenemos registrado en Miteco, y para 2023 estimamos una reducción de la huella de carbono del 83% con respecto al año anterior. Eso en cuanto a compañía. Luego en los proyectos, bueno, pues siempre estudiamos los proyectos desde la fase de diseño, en ese balance que comentaba al principio de sostenibilidad ambiental, social y económica, de manera que usamos fuentes de energías renovables, geotermia, aerotermia, solar fotovoltaica, sistemas de ventilación eficientes. Buscamos en la salud también del usuario final, la selección de especies hipoalergénicas en los jardines para que tengan un mayor confort, el tema del ruido, todo lo que va a vivir el usuario final en la vivienda, que sea agradable para él, que suponga un ahorro energético y que pueda ver un ahorro global, ¿no? La sostenibilidad global del edificio. Y todo esto que implica, que al final es el objetivo, la vivienda es la tercera causa, la mayor fuente de emisiones de CO2 después de la industria y el transporte. Somos la tercera causa de emisiones de huella de carbono y el objetivo final es llegar al equilibrio, ¿no? Y ese es el reto que nos está poniendo Europa por delante.
Uh-huh. Javier, antes hablábamos de que uno de los retos es esa concienciación, ¿no? De que la gente también conozca esas ayudas. Vamos a contar aquí qué ayudas hay, porque están pues los fondos Next Generation, el IRPF, también ayudas autonómicas, ¿no? Y también, si alguien quiere hacer una reforma y decir, oye, ¿hay hipotecas verdes también?
A ver, las ayudas, ahora mismo hay a disposición de todos los españoles ayudas. Los fondos más comunes son, o los más conocidos, o los que más se habla en el mundo de la rehabilitación y las reformas, son los fondos Next Generation, estos que llegaron hace 2 años y que vinieron un poco al borde de la pandemia, pero que vienen, hay una parte de ellos dirigidos a la rehabilitación del parque inmobiliario. Se estructuran en 6 programas, normalmente el programa 3, que está destinado a la rehabilitación de edificios, y el programa 4, destinado a la rehabilitación de hogares, ¿no? Son los más comunes, pero también implican estos fondos Next Generation algunos cambios en normas y en leyes que se hicieron hace 2 años y que han implicado una revolución en el mundo de la rehabilitación. Una de las cosas muy curiosas que tienen estas normas que se han ido adosadas a estos fondos Next Generation, por ejemplo, en las comunidades de propietarios, como decía antes, son donde nosotros vivimos en pisos en una gran mayoría, con lo cual hay que hacer un esfuerzo en esa zona, en esas áreas, es que, por ejemplo, se cambiaron la ley de propiedad horizontal y se ha mejorado la posibilidad de hacer votaciones para hacer mejoras de rehabilitación en los edificios, cambiando de la mayoría que había antes de 3/5 a una mayoría simple, ¿no?, de mitad más uno. O, por ejemplo, una cosa que me parece súper importante y que la gente no sabe, y que además ha sido un motivo de polémica bastante con las ayudas, porque hablabas de qué ayudas hay. Bueno, hay ayudas en la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos dan muchas ayudas, por ejemplo, para la instalación de ascensores, o por ejemplo, rebajan el IBI a la mitad cuando instalas un panel solar fotovoltaico, pero muchas de estas ayudas, la gran mayoría, se consideran un incremento patrimonial en tu renta al año siguiente, y esto en la mayoría de la gente que tiene que rehabilitar su vivienda, que son, no olvidemos, muchos de ellos personas mayores que no hacen una renta, implica que tienen un segundo pagador o que tienen un incremento patrimonial y tienen que hacer una renta al año siguiente, cosa que ni siquiera saben a veces, ¿no? Y se encuentran con verdaderos problemas, incluso hasta para perder ayudas. Los fondos Next Generation tienen una ventaja extraordinaria y es que no se consideran como incremento patrimonial y no afectan a la renta. Es más, además tienen un complemento de desgravación fiscal. Es decir, durante los 4 años siguientes a recibir una ayuda de este tipo, un edificio o una comunidad de propietarios, puede cada uno de los convivientes en esa comunidad, en su declaración de la renta, en su cuota, desgravarse hasta un 60% del resto de ayudas no recibidas o no aprovechadas. Es decir, hay mucho. Y en cuanto a lo que es la hipoteca verde y la financiación, pues hombre, nosotros desde UCI estamos promoviendo la sostenibilidad hace mucho tiempo, queremos ser un actor importante aquí y yo creo que ya vamos un poco en ese camino. La hipoteca verde la promocionamos. La hipoteca verde es un tipo de hipoteca que tiene dos características diferentes. Una es que hace que el tipo de interés sea un poco más bajo y otra que aumenta el plazo. Eso hace que la gente le pueda interesar más. Todavía no hay un apetito excesivo, como llevamos hablando en todo el debate, pero sí que ya hay un 20-25% de gente interesada en utilizar este tipo de financiación a la hora de comprar una vivienda. Y luego, por supuesto, la financiación a las comunidades de propietarios, que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y todo el sector también para conseguir que esa colaboración público-privada se consiga, ¿no? Es decir, las ayudas que se conozcan y al mismo tiempo también se van combinadas con una financiación a esas comunidades.
Uh-huh. Bueno, nos queda poco para terminar, pero sí que me gustaría, por ejemplo, Alfonso, antes, en todos los debates que hacíamos antes, siempre cuando vas a comprar una vivienda de obra nueva, era location, 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 y el precio es lo más importante. Yo te pregunto, ¿se ha colado la pregunta de la vivienda sostenible entre esas prioridades ahora, aparte de, por supuesto, la localización y el precio? ¿Ya se ha colado esa? ¿Se podría decir que se ha colado ya esa pregunta?
Yo diría que sí, ¿no? Porque es cierto que esa dupla, ¿no?, de localización-precio sigue siendo bastante importante, pero al final la sostenibilidad y esta eficiencia energética aporta una serie de cosas que, como hemos dicho, cada vez el cliente va valorando más y por lo tanto sí, ¿no? Sí que se posiciona en ese, seguramente en esa tercera posición, ¿no? De seguramente seguido o paralelo a temas de salud que todos hemos aprendido bastante de estos temas y nos vemos la repercusión que tienen nosotros, pero sí es cierto que localización y precio siguen siendo importantes, pero estos criterios entran con fuerza, diría yo.
Uh-huh. Nora, ¿también lo veis vosotros así? ¿Se ha colado esa pregunta ya?
Sí, a lo mejor no es el principal motivo por el que vienen a preguntar, se interesan por el proyecto, se interesan por la ubicación, pero sí se ha colado y sí que se valora. Y luego, cuando lo tienen, sí que se presume mucho de eso. O sea, oye, pues es que mira qué comodidad tengo, qué confort tengo en mi vivienda, el suelo radiante, que es maravilloso, qué factura tan bajita tengo. Entonces eso a lo mejor no es el principal motivo para dar el paso a la compra de esa vivienda, pero luego sí que se ha colado la pregunta en cierta medida, pero cada vez vemos que más interés.
Uh-huh. Bueno, pues ya para terminar, sí que me gusta hacer otra ronda porque, bueno, pues vamos a darle un poco las conclusiones al oyente de todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a darle como unas claves, ¿no? De hacia dónde va este sector que hoy hemos tocado, ¿no? La sostenibilidad en la vivienda. Hemos dicho que nos queda mucho camino por recorrer, también podemos dar un tirón de orejas a quien corresponda en la administración para que, se pueda potenciar, ¿no?, viviendas sostenibles y rehabilitar todo ese parque que decíamos antes. Cada uno que lo coja bajo su prisma. Empezamos contigo, Javier.
Bueno, yo, como llevo comentando durante el debate, creo que tenemos que ser muy optimistas, es decir, tenemos muchas ayudas, tenemos todavía que divulgar y promover la mejora de nuestro parque inmobiliario, la mejora sostenible de nuestro parque inmobiliario. Creo que todavía falta esa sensibilidad. Creo que las personas lo hacen también más cuando existen ciertas normas para hacerlo, es decir, como por ejemplo lo que hemos hablado de la directiva de PVD, que va a hacer que en 7 años tengamos que transformar nuestras viviendas en una certificación energética E o superior, y eso hará que este sector de la rehabilitación se transforme. No olvidemos que es un sector que genera muchas economías de escala y mucho empleo y que interesa mucho incluso a los políticos cuando hablan de esto en sus programas, etcétera. Y yo creo que tenemos que hacer lo que nosotros en UCI promovemos mucho, que es la colaboración público-privada. Es decir, las entidades financieras, a nuestra represento aquí ahora mismo, tenemos que seguir apoyando la rehabilitación del parque inmobiliario, mejorando la sostenibilidad, porque yo me gusta decir siempre, el futuro será sostenible o no será. Es decir, o hacemos esto o hacemos esto, ¿no? Y tenemos que concienciar y divulgar, hacer todo lo posible para que esto sea fácil para la gente, dándoles información de las ayudas, dándoles financiación. Y, bueno, en eso estamos nosotros en UCI. Tenemos un plan que se llama Plan RER, que le damos la posibilidad a las comunidades de que conozcan las rehabilitaciones o mejoras posibles en sus viviendas, algo que nos ha financiado la Comisión Europea de manera exclusiva a nuestra entidad y que queremos promover, porque al final, insisto, tenemos que ayudar todos los que estamos en esto para que la mejora de la sostenibilidad en nuestro parque inmobiliario exista. Cuando se hace una vivienda nueva, evidentemente mis compañeros saben más de eso, sigue habiendo todavía esa escasez de vivienda nueva todavía, porque evidentemente nuestro parque inmobiliario es muy denso, ¿no? Pero sí que creo que los clientes tienen que ver también, los compradores tienen que ver esa mejora que van a tener en su vida cuando tienen una vivienda sostenible. Y creo que nada mejor que lo usen las promotoras también para ello, ¿no?
Uh-huh. Alfonso.
Pues vamos muy de acuerdo con todo lo que indica Javier, ¿no? Creo que ha quedado claro en el debate de hoy que tenemos un parque inmobiliario que tenemos que renovar de alguna manera. Pero también quería poner, pues obviamente, lo que a nosotros nos afecta más, ¿no? Poner en valor el mercado de obra nueva, en el sentido de que, bueno, es un mercado pequeño, pero que es una punta de lanza en muchos temas, ¿no? De ir por delante en cosas que tenemos que ir haciendo todos, de demandas energéticas, de etiquetas energéticas, edificios de consumo casi nulo, directivas europeas que nos exigirán que sean cero emisiones en 2028, lo cual está haciendo que aprendamos mucho y que podamos aportar bastante al mercado de rehabilitación posteriormente, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante relevante. Y también un poco en línea con sistemas constructivos, por ejemplo, de industrialización, que resolverá parte de los problemas de mano de obra que tenemos en el sector de la construcción y que nos pueden ayudar a aprender. Nosotros desde Culmia estamos pues con todas las promociones del Plan Vive de vivienda asequible en la Comunidad de Madrid, con sistemas industrializados, y todo esto nos permitirá pues tener aprendizajes que se puedan extrapolar seguramente al mercado de rehabilitación y tener conclusiones para poder seguir innovando y llevando a buen término la sostenibilidad en el parque inmobiliario español, ¿no?
Uh-huh. Nora.
Bueno, pues yo también me uno a mis compañeros en el optimismo que tenemos que tener, ¿no? Que la directiva europea nos está guiando al objetivo. Tenemos claro que llegaremos. Lo que sí que pedimos y creemos que es positivo es mejorar la información sobre las ayudas y facilitar los procesos burocráticos para hacer más sencilla las gestiones. Y bueno, con todo esto, alcanzar ese balance, ¿no?, del que hablamos en sostenibilidad, al que nos ayuda mucho la industrialización. Y aparte de lo que comentaba Alfonso, la industrialización también nos ayuda a alcanzar el objetivo de precio que buscamos, además de la mano de obra. Entonces, bueno, pues con todos estos ingredientes estoy convencida que lo vamos a conseguir.
Claro, seguro que el oyente que nos está escuchando al final se hace una pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué tengo que comprar una casa sostenible? ¿Qué ventajas? Vamos a decirle las ventajas que ofrece una casa sostenible. Alfonso.
Pues al final menos costes, pero sobre todo pensando, quizá de inicio no, pero yo creo que también la perspectiva de largo plazo es clave en vivienda, ¿no? Nosotros vamos a vivir ahí durante un tiempo y seguramente lo podríamos llamar más una inversión, ¿no? Vamos a tener ahorros por la menor necesidad de energía en esas viviendas. Seguramente tengamos posibilidad de mayores ingresos puramente porque se pone en valor en el mercado. Se podrá vender con un precio mayor, tasas de vacante en alquileres más bajas, menores impuestos en algunos términos que también comentaba Javier de inicio, ¿no? Por reducción del IBI en algunos municipios. Y las finales que a mí siempre me gusta más aportar, pues la mejora del confort, ¿no? De bienestar de los usuarios que van a estar en esas viviendas, porque, bueno, va a tener ruido. ruidos van a estar en la temperatura que ellos deseen, sin que se escape el calor por sus ventanas, ¿no? Y un último, pues la tranquilidad, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado hoy, con todo el informe que hemos debatido hoy. Estos temas van a venirnos de una manera forzosa y tenemos que estar preparados para ellos. Y tener una vivienda sostenible de inicio, pues nos va a permitir, pues bueno, que no tengamos que preocuparnos por esas reformas que obligatoriamente vamos a tener o para llegar a esas necesidades, ¿no?
Nora, ¿alguna que añadir de las que ha dicho?
Lo ha dicho muy bien mi compañero. Yo añadiría a lo mejor otro tema en la sostenibilidad, que es el ahorro de agua, que es el siguiente paso. Estamos viendo siempre la huella de carbono y el ahorro de agua es un tema fundamental que nosotros ya estamos tratando en las promociones de solventar con depósitos recuperadores de agua de lluvia para usarlos en riego y es selección de especies de bajo consumo hídrico que también van a afectar a la factura de agua del usuario y también cuidan el planeta. Pero lo demás estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de hoy. Muchísimas gracias a Javier Torremocha, director de Rehabilitación y Reformas en UCI. Gracias, Javier, por traernos este informe tan interesante sobre la mesa.
Muchas gracias por invitarme y por estar aquí con mis compañeros. Ha sido un placer, la verdad.
También Alfonso Redondo, del Departamento de Innovación en Culmia. Muchas gracias, Alfonso.
Muchas gracias a todos.
Y a Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Ahora. Muchísimas gracias, Nora.
Gracias a vosotros.
Bueno, y a ustedes, señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí. También gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Pues les